Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? Bien, esto es realmente muy grande. ¿Qué requiere Dios? Dios requiere que usted lo respete, que usted camine en sus caminos, en sus sendas, que usted lo ame, que usted lo sirva, y que lo sirva con todo su corazón, con toda su alma. Quizá usted diga, bien, pero voy a fracasar en eso. ¿Y entonces qué? Que usted guarde todos sus mandamientos, camine en sus caminos, que lo reverencie. Nosotros no lo hemos hecho. Como dice la Biblia, todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Ahora, ¿eso significa que ya todo está acabado, que no hay esperanza para mí? Claro que no. Dios tiene un plan alternativo. Y porque el hombre no es capaz de cumplir los requerimientos de Dios, y ese es el requerimiento ideal que Dios tiene, así es como Dios quiere que usted viva, así es como Dios quiere que cada persona viva. Permítame sugerirle que si cada hombre viviera de acuerdo a este requerimiento, tendríamos un mundo realmente fantástico, hermoso. Si cada hombre caminara en los caminos de Dios, amara a Dios, amara a cada uno a su prójimo como a sí mismo, y anduviera en total armonía con Dios, ¡qué mundo extraordinario sería! Pero el hombre falla. Y en lugar de reverenciar a Dios, el hombre muchas veces blasfema a Dios. En lugar de amar y servir, el hombre se rebela contra él. Y nosotros también fallamos al no caminar en sus caminos ni amar y servirle como debiéramos. Entonces, ¿esto significa que estamos perdidos? ¿Que no hay ninguna esperanza? No. En el Nuevo Testamento vinieron a Jesús con una pregunta que nosotros hacemos aquí. ¿Qué haremos para hacer las obras de Dios? Ve la misma idea. ¿Qué requiere Dios de nosotros? Y Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis al que le ha enviado. Alabado sea Dios, estimado oyente. Nosotros podemos hacer esto. Para mí es hermoso que sea esto lo que Dios requiere de mí. Yo solo debo creer en la provisión que Él ha hecho por mi pecado cuando envió a su Hijo. Bien dice aquí, que creáis al que le ha enviado. Cuando yo creo en Jesucristo, recibo una nueva dinámica de vida. Porque Cristo viene y Él comienza ahora a morar en mí. Y al morar en mí, por su poder, por su presencia, Él comienza a darme la fortaleza para caminar por los caminos de justicia. Él me da el amor que yo necesito de Dios. Él comienza entonces a obrar en mí, haciendo por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Vea usted, Dios realmente no ha abandonado el ideal divino, pero ahora Él, a través de Cristo, me da a mí la capacidad de poder cumplir con ese ideal divino. Yo debo cumplir los requerimientos de Dios para mí en el momento en que creo en Jesucristo, en el momento en que comprometo mi vida con Él. Es allí que yo cumplo con el requerimiento de Dios para mí. Así que nosotros miramos este requerimiento ideal de Dios en el Antiguo Testamento y nos damos cuenta que todos hemos fracasado. Entonces vamos al Nuevo Testamento y encontramos que podemos llegar a los requerimientos actuales de Dios para nosotros tan solamente creyendo en Jesús, a quien Él ha enviado. Ahora, en el capítulo 10, versículo 14 de Deuteronomio, Él les recuerda, he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra, y todas las cosas que hay en ella. Sí, todo pertenece a Dios. mire el universo, todo es de Él. Los cielos y los cielos de los cielos le pertenecen a Dios. El universo con sus billones de galaxias le pertenece a Dios. Leemos en los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. He aquí la declaración que incluso la tierra, con todo lo que hay en ella, todo lo que existe, le pertenece a Dios. Pero Satanás ha usurpado aquello que pertenece a Dios y ha tomado el control. Ahora Jesús vino para redimirla y regresarla a Dios nuevamente, pagando el precio de la redención para que un día muy pronto ocurra que Dios reclamará aquello que Jesús compró hace aproximadamente unos 2000 años atrás. Sí, estimado oyente, pronto será de Dios nuevamente. Técnicamente ya lo es ahora. Jesús ya pagó el precio, pero Satanás aún está usurpando la autoridad y el poder sobre el mundo. En poco tiempo Jesús vendrá y colocará un pie en la tierra y un pie en el mar y declarará que los reinos de este mundo serán los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él tomará su poder y gobernará. Y luego, entonces, podrán ver el mundo que Dios pretendió cuando Él lo creó. Las personas se confunden mucho hoy en día porque ellos miran al mundo y piensan, ¿cómo puede un Dios de amor crear este desastre? ¿Cómo un Dios de amor puede permitir que los niños se mueran de hambre? ¿Cómo es que un Dios de amor permite que los niños nazcan con malformaciones? Ahora mismo el mundo está en rebelión contra Dios. Usted no ve el mundo que Dios pretendía, que Dios quería, el mundo que Dios planeó. Usted ve el mundo sufriendo, y eso es el fruto de la rebelión contra Dios. Pero uno de estos días Jesús vendrá para establecer el reino de Dios y gobernará sobre la tierra, y en ese día usted verá el mundo que Dios quería, un mundo que es sin enfermedad, sin sufrimientos, sin dolor, un mundo sin ninguna malformación. Allí no habrá ciegos, cojos, sordos, mudos. Usted verá el mundo que Dios pretendía. Oh, yo casi no puedo esperar. Un mundo sin avaricia, un mundo donde el fuerte no oprima al débil, donde el rico no oprima al pobre, sino que todos nos amemos y experimentemos el gozo y la presencia de Dios morando con el hombre. Y entonces le pregunto, ¿qué hay de malo en eso? Yo le diré lo que para mí debería decir un mensaje sobre el día del juicio. Debería decir, hermanos, sujétense a ustedes mismos. Ustedes estarán en ese desastre. No hay salida. Eso para mí sería un profeta del día del juicio. Pero declarar que ese desastre pronto llegará no es un mensaje del día del juicio. Es un mensaje de gloria, es un mensaje de esperanza. Y este es el mensaje que yo tengo que dar de la palabra de Dios. Gracias a Dios que ya estamos llegando al final del caos que el hombre ha creado sobre esta tierra. Luego veremos el establecimiento del justo reino de Dios. Oh, sí, los cielos son los cielos de Dios, la tierra es del Señor y todo lo que en ella hay. Y créame, Él ha de reclamar esto muy pronto. En el versículo 15 nos dice Deuteronomio 10, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad, pues, el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. El rito de la circuncisión fue dado a Abraham, y pretendía ser algo espiritual. La idea era que usted cortaba la vida carnal. Usted no debía vivir ahora según la carne, sino que debía vivir según el Espíritu. Esa era la señal de las personas que serían espirituales o las personas que eran orientadas espiritualmente, espiritualmente dispuestos, en contraste con el hombre natural del mundo, que se disponen a vivir materialmente y consideran solamente sus necesidades físicas y materiales. Las personas de Dios no deben ser dominadas por las cosas materiales, por las cosas de la carne. Ellos deben ser personas dominadas por las cosas espirituales. Y la señal del pacto espiritual con Dios era precisamente la circuncisión. Ahora, ellos cumplieron con el pacto de una manera física, pero no en la forma espiritual. El apóstol Pablo manifiesta toda la inconsistencia del ritual, dejando aparte la realidad. Es posible para las personas hoy en día tener ciertos rituales religiosos sin tener en realidad relación con Dios. Mire, así era la iglesia de Éfeso. Ellos solamente pasaban por los gestos, pero no tenían las emociones. Jesús les dijo, han abandonado su primer amor. Es muy posible para las personas en el día de hoy permanecer en el mismo estado que estaban los hijos de Israel, estado en el cual ellos estaban dependiendo de los rituales externos, cuando Dios realmente estaba interesado en la obra interna en el corazón. Fue así que él dijo, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y el apóstol Pablo toma esto en su carta que le escribe a los romanos, en el capítulo 2, donde dice, la verdadera circuncisión no es de la carne, sino del corazón. Mi corazón alienado de una vida en la carne, mi corazón ya no va tras las cosas de la carne, sino mi corazón ahora va detrás de Dios. Como decía David, en ese salmo tan precioso, como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, en tierra de sequedad y transida sin aguas. ¡Qué maravilla, verdad! Esto podemos encontrarlo, esta última parte, en el Salmo 63. Esta es la clase de personas que Dios está buscando. Aquellos que se manejen espiritualmente, que están sedientos de Dios en sus corazones y en su vida. Aquellos que desean vivir una vida espiritual dedicada a Dios. Así es que tenemos el aliento hacia la vida espiritual cuando leemos, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza, y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. El aliento a reverenciar a Dios, servir a Dios, alabar a Dios, amarlo, hace que su vida se vuelva hacia Dios. En el capítulo 11, él continúa advirtiéndoles, al estar ya a punto de entrar en la tierra prometida, les recuerda nuevamente los milagros que Dios hizo por ellos cuando los sacó de Egipto. ¿Cómo fue que él hirió al faraón y toda su tierra? ¿Cómo destruyó el ejército de Egipto allá en el Mar Rojo? ¿Y cómo fue que él los protegió, los alimentó y los preservó a lo largo de su viaje hasta este momento? Y lo que él hizo con aquellos que se rebelaron contra él. ¿Recuerda? Coré, Datán y Abirán. Cómo se abrió la tierra y los tragó. Continúa nuestra lectura diciendo, mas vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho. Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida. Siempre están sobre ella los ojos de Jehová tu Dios. Oh, estimado oyente, a mí siempre me gusta pensar en esta escritura cuando estoy allí en Israel. Hey, estoy en el área donde Dios siempre está poniendo sus ojos. Es una tierra por la que Dios se preocupa. Ahora, no es el lugar más hermoso del mundo. Créame, yo he estado en muchos lugares que pienso son más hermosos que Israel, en lo que se refiere a hermosura física, geográfica. Realmente, el estado de California, usted va a las sierras alrededor de Yosemite y tiene bellezas que no tienen comparación. No hay nada en Israel que se compare con esto. Pero, aún así, es la tierra en la que Dios se ha propuesto cumplir su plan de redención para la humanidad. De esa manera, es una tierra en la que Dios está interesado. Una tierra por la que Él se preocupa, porque en esa tierra, precisamente, habría de nacer su Hijo. Fue allí que su Hijo caminó, y es allí también donde murió. Y así, Dios estaba interesado en esa tierra. Sus ojos siempre están sobre ella. Desde el versículo 12 leemos en este capítulo 11 de Deuteronomio, desde el principio del año hasta el fin, si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás, y te saciarás. Es decir, mientras ustedes amen a Dios y le sirvan, Dios les ha de bendecir. Entonces, la tierra ha de ser bendita. Tendrán las lluvias en su tiempo, la lluvia temprana y la tardía. Habrán pasturas verdes en el campo allí para el ganado, tendrán buenas cosechas. Pero había un requerimiento, y este era sólo amar a Dios y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Continúa diciendo nuestro texto, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. En otras palabras, él dice, recuerden esto. Lo interesante, nuevamente, usted puede caer en los rituales, pero usted puede en los rituales olvidar los significados de los mismos. Ellos aún pasan por el ritual de atar sus filacterias. Ellos pasan por el ritual de atar la ley sobre sus manos. Atan la pequeña caja con la ley sobre sus frentes. Tienen las mesuzás en sus puertas y las besan también. Ellos pasan por todo ese ritualismo. Pero eso es todo lo que es, un ritual. No hay realmente servicio y amor a Dios con todo su corazón y con toda su alma. Pero ellos fueron advertidos de que no fueran a engañarse adorando a otros dioses. Aunque la advertencia estaba, aún así, ellos no atendieron a la advertencia e incluso Dios les dijo que habrían de venir los juicios. Y llegaron, porque la palabra de Dios es verdad. Finalmente, leemos el versículo 19 y nos dice, y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo creo, estimado oyente, que es grandioso poner frases alrededor de la casa, escrituras colocadas en las paredes que rodean la casa. Pero mejor que pongas estas palabras en tu corazón, él dice, y en tu alma. Ponla en los lugares que puedan ser recordados por ti y por tus hijos para que caminen con el Señor. Fue el Señor que te dio la tierra, y si tú le sirves a Él, si tú le amas, ustedes permanecerán, habrán de continuar allí en la tierra. Ahora, si lo abandonan a Dios, entonces ustedes habrán de ser expulsados de la tierra.